Buenas noches, bienvenidos a este su podcast de pesadilla. Estamos aquí con una nueva historia, pero antes vamos a darle la bienvenida a Tony y a Omar.
¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos una noche más.
Buenas, buenas. Pues hoy tenemos una historia muy bonita. Bueno, bonita no es la palabra que yo usaría, pero pues seguramente la van a disfrutar.
Claro. Bueno, en comparación con la del episodio anterior, sí está un poco más bonita, un poco más paranormal y no tan perturbadora. Okay. Que por cierto, en el último episodio nos quedamos con la duda de si esta historia podía o no ser real. Ya lo debatimos, ya lo analizamos y aquí vamos a tener hoy la respuesta.
Pues no. No sé si decir lamento decepcionarlos, pero creo que nadie va a lamentar que esta historia no sea real. Yo vi esta historia hace como 13 años, la vi en un sitio de internet llamado Taringa, no sé si, digo, muchos de ustedes lo conocerán, sí. De hecho tenía como inteligencia colectiva, algo así, ¿no? Que gente contaba sus cosas, subía como procesos de hacer cosas y tal, ¿no? Yo vi esa historia en ese sitio, y la ciudad que mencionaba era una cercana al pueblo donde yo vivía, entonces... Yo, imagínate leerlo a los que 13 años, pues me perturbó bastante, ¿no? Dije, oye, no me puedo acercar ahí a ese lugar, ¿no? O sea, en ese momento me lo creí, obviamente, ¿no? Ya después, indagando y preguntando también en internet, pues resulta que nunca se publicó algo en el periódico que fuera parecido. Al parecer, pues fue una historia que, mira, no te voy a mentir, creo que pudo haber sido real, pero no hay pruebas, pues, de que haya pasado tal como se narró. Incluso podría pensar que alguien como que agarró partes de historia de otros lados y como que la dijo, ah, pues aquí suena tenebroso, ¿no? Y la claro. Puso por ahí en
y
internet.
Que le exageró, ¿no?
Sí. O omitió cosas, no sabemos. Pero sí, digo, hay unas partes que saltan bastante, ¿no? Como la parte de los narcos satánicos, creo que es algo que pasó como por ahí finales de los noventas, y que, pues, no fue así como que fue un impacto mediático, pero no fue así como que, uy, el país está repleto de narcos satánicos, ¿no? Entonces, más bien me suena que era un buen escritor quien lo haya hecho, pero, pues, yo creo que hasta ahí.
Sí, ¿no? Aparte suena como esas historias que te cuentan tus papás exageradísimas, ¿no? Para que no te acerques a este tipo de lugares, ¿no? Porque, pues, hay que ser honestos, ¿no? Estos lugares sí existen y sí trabajan de manera ilegal y sí venden cosas ilegales, ¿no? Entonces, pues, obviamente no quieres que tu hijo se ande acercando a esos ámbitos, ¿no?
Yo decía también, o sea, en cuestión de tiempos, en la época en la que está narrada, digo, obviamente siempre ha habido delincuencia en México, pero a ciertos niveles y obviamente hemos ido generando tolerancia a esto, ¿no? O sea, no creo que también en ese tiempo hubiera un cuerpo satanizado tirado en la calle y nadie dijera nada. Y también, pues la historia originalmente da incluso hasta sus nombres, o sea, da como mucha descripción como para que también no fuera un riesgo para esta persona, ¿no? Estarla divulgando.
Sí,
entonces sí,
está.
Está okay, raro. Que déjame decirte, yo la leí a los 25 y también me perturbó sí. Bastante. O sea, no lo hagan, o sea, está terrible esa historia. Yo la leí empezando el día y sí fue como bastante perturbador, o sea, como que me dejó muy nerviosa el resto del día.
Sí, está fuerte.
Hoy agradecemos que esa historia haya sido ficticia. Y bueno, pues, la del día de hoy, vamos a comenzar. Siempre he sido una persona con problemas de sueño. El insomnio o los sueños medio raros eran cosas normales para mí, pero lo que voy a relatarles va más allá de tener una mala noche. Cuando tenía más o menos 14 años, experimenté por primera vez lo que se suele llamar una parálisis de sueño. Para quienes no conocen esa horrible sensación, es simple pero aterradora. En un momento de la noche mientras duermes, sientes una gran presión encima que te impide moverte, respirar o gritar. Lo que coloquialmente aquí llamaremos que se te subió el muerto, ¿no?
La sensación de que se te sube el muerto, ¿no? La parálisis del sueño es una sensación bastante fea, ¿no? O sea, yo recuerdo haberla vivido en mi infancia, ¿no? Porque siempre he sido consumidor del terror, ¿no? Pero pues antes, cuando eres niño, eres más vulnerable a ciertas sí, cosas, ¿no? Que te den cierta, ajá, que te dé miedo más fácilmente, ¿no? Entonces sí era como pues vivir de eso, o sea, como esas películas, videojuegos y demás. Entonces sí, como influyó, ¿no? Y yo sentía como está paralizado, ¿no? Y veía cosas, o sea, como en el cuarto, alucinando y así, sí. Entonces, aparte porque estás consciente y tú quieres moverte y no puedes, ¿no? O sea, no, tu cuerpo no reacciona, ¿no? A pesar de que lo intentas, o sea, como con fuerza, no, sí, no se puede, ¿no?
Sí, yo he escuchado de eso desde que era niño, pero nunca lo viví hasta hace como unos 3 años, si no mal recuerdo. Y sí, o sea, lo escuchas así como de, ah, pues ha de dar miedo, ¿no? O sea, de sentir feo. Pero cuando lo vives, sí, sí es una experiencia terrible, ¿no? Yo recuerdo que yo estaba durmiendo y para ese entonces mi novia no estaba en casa, yo estaba durmiendo solo. Y tuve la sensación como de despertar. Obviamente, pues no estaba despierto. Pero yo despierto porque siento que a un lado de mí hay como una persona sentada en el borde de la cama. Así cuando alguien se sienta en el borde y pues hunde un poquito el colchón, ¿no? Entonces tienes esa sensación. Lo que es curioso porque, fíjate, que no solo es tu sentido de la vista o tu sentido del oído, ¿no? De escuchar cosas o ver cosas, sino que influye incluso en la física, lo que estás percibiendo en el mundo, ¿no? El sentir cómo la cama se hunde y pues es una experiencia que parece muy real en ese entonces. Entonces, yo lo que hago es decir, Andrea, ya acuéstate, ¿no? ¿O qué haces ahí? Y entonces recuerdo, oye, pero Andrea no está en casa, ella no es Andrea. Y en ese momento, mi primera reacción, pues, es querer gritar, es querer pararme, correr o no sé, hacer otra cosa que no sea quedarme ahí acostado junto a lo que sea que fuera eso, y pues no puedo, o sea, tu cerebro da la orden y el cuerpo no responde, entonces te tienes que fletar esos minutos o no sé si alguien lo perciba como más tiempo, yo fueron unos minutos, me acuerdo, pero es terrible, ¿no? O sea, es como de ¿por qué no reacciona mi cuerpo? No puedo gritar, no puedo moverme, no puedo hacer nada. Ya despertando, la verdad es que no pensé como de, es parálisis de sueño. Yo de verdad creí que había sido una experiencia así paranormal, terrorífica. Wow. Que bueno, a la fecha, pues no sé si fue eso, ¿no? Sí. Igual y si fue.
Está muy, muy fuerte esta experiencia. Digo, ahorita vamos a seguir indagando conforme la historia y compartiendo, pero creo que de las cosas más aterradoras es la desesperación, ¿no? La desesperación de no poder reaccionar, de que el cuerpo no te responda. Y dos, esta parte de no discernir lo que es real y lo que no. Sí. O sea, es muy fuerte realmente si tu cerebro puede crear todos estos estímulos, como dices, ¿no? De ver o escuchar o sentir cosas a tu alrededor. Está bien fuerte. Y Yo recuerdo haber escuchado el término de niña, que se te suba el muerto ya de por sí suena muy, sí, muy aterrador, exacto. Sí. Digo, ahorita a lo mejor ya de adulto ya lo tomas con más calma, pero imagínate de niño esas palabras tan fuertes, no sé, encima de ti hay un muerto, sí. ¿Qué? Sí, 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 sí.
Que no puedes ver ni oír, ajá, ni nada, pero él sí puede lo tocarte, sientes, ¿no?
Pero
no,
aún así no te llegas a imaginar lo aterrador que es hasta que lo vives y le te hace todo el sentido el nombre, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, vamos a seguir. El tiempo que dura realmente no importa. Se siente como una eternidad cada vez. Y digo cada vez porque a partir de esa noche se fue volviendo algo más habitual en mi vida. En ese momento no distinguía lo que era real de lo que era un sueño, pues cuando pasaba escuchaba una especie de zumbido, como ruido blanco dentro de mi cabeza ensordeciéndome. Al instante, un escalofrío parecía recorrer la habitación, paralizándome y dejando caer un velo de luz azul sobre todo. Mis intentos de moverme o gritar eran inútiles, como si mi cerebro apenas tuviera el control de mi cuerpo. Usaba toda mi fuerza y lo único que conseguía era exhalar un suspiro o alargar la mano tratando de tocar lo que sentía que me apretaba la garganta. Lo que decía, ¿no? Como esforzarte mucho y apenas obtener un pequeño, sí, movimiento en tu cuerpo. Mientras la desesperación llenaba mi cuerpo. Escuchaba el zumbido y sentía una presencia aproximarse hacia mí por el borde de la cama, hasta posar su pesada mano en mi garganta, y por más que me esforzaba, la parálisis siempre terminaba antes que pudiera tocarlo. La verdad es algo que no podría explicar, y tampoco es que reviva mucho el recuerdo. Pero es como cuando llegas a un sitio y una serie de señales en el ambiente te hacen saber que hay alguien más ahí antes de verlo. Es un poco lo que decías, ¿no? Como de, o sea, sentir también el movimiento, el, sí. No sé, o sea, como la presencia de
alguien. Sí, ¿no les ha pasado, por ejemplo, cuando están, no sé, lavando trastes, por ejemplo? Uh-huh. Y pues tú le estás dando la espalda a todos, ¿no? Pues estás lavando trastes. Pero sientes como alguien entra a la cocina, ¿no? Como abren el refri, lo escuchas, lo sientes, el movimiento, cómo pasan por el aire o así, ¿no? Entonces, como que lo sientes, ¿no? Hay alguien ahí.
Sí, lo puedo decir que sientas que hay alguien ahí, voltees y en efecto no haya nadie, ¿no? Sí.
Es engañoso,
¿no? Sí.
Bueno, según recuerdo, despertaba con el zumbido, pues sentía como si me taladrara la cabeza. Abría los ojos, pero no podía moverme para voltear a ver si había algo en la oscuridad. Estos episodios siguieron repitiéndose hasta que no podía dormir una sola noche de corrido. No importaba si alguien me acompañaba, si rezaba o maldecía, solo seguía ocurriendo. En alguna ocasión, escuché el llanto de una mujer a lo lejos. Entre sueños o visiones, salí de la cama y encontré a la mujer en medio de la escalera. Se veía casi azul y se cubría el rostro con ambas manos. Yo seguía escuchando el zumbido y su llanto cada vez más claro. Cuando notó mi presencia, su llanto se convirtió en un grito agudo que lanzó mientras se precipitaba sobre mí. Desperté y me pregunté si acaso mi mente era capaz de crear todas esas sensaciones mientras dormía. Yo no sé. O sea, obviamente... hay estudios respecto a la parálisis del sueño, es un tema que se ha tratado de esclarecer un poco a lo largo de los años, pero no sé realmente, ¿no? En sueños, ¿cuál es la capacidad de la mente para crear sensaciones?
Pues sí, digo, habría que preguntarle a alguien que sepa más que nosotros, pero pues al menos en mi experiencia... lo veo difícil, digo, a pesar de que me pasó la historia que les conté, yo creo que sí puedes imaginar cosas, incluso tener la sensación de estar tocando algo, oler, y todo esto, ¿no? Pero, pues no dejo de pensar también que, pues, algo en efecto pudo pasar y ella pensando que era un sueño, ¿no?
Claro, claro. Sí, hay algo llamado alucinaciones oníricas también, que es como cuando te pasa esto de que tú creíste haberte despertado, no sé si alguna vez les pasó como que sonaba tu alarma y tú creías que ya te estabas bañando o ya te habías levantado de la cama y en realidad seguías dormido, ¿no? Eso también existe, pero pues sí, yo me pregunto a qué nivel, ¿no? O a qué nivel tiene que haber un factor externo que cree todo esto.
Yo creo que es cosa de la inconsciencia, ¿no? Más bien, porque pues si lo estás haciendo dormido, pues lo estás haciendo inconscientemente, ¿no? Entonces, conscientemente la mente es muy poderosa, digo, no hace falta ver más que dónde estás parado o con qué estás grabando esto, ¿no? O sea, los equipos, todo eso fue creado por la mente humana, ¿no? Todo sí. Es creado por la mente humana, ¿no? Entonces... es muy poderosa, ¿no? Y yo creo que en la inconsciencia también debes de ser como igual de creativo para recrear personas, rostros, situaciones, sí. Emociones.
Aunque también hay como una idea que se ha esparcido mucho, que supuestamente la psicología dice que tú no puedes crear en sueños algo que no has uh-huh. conocido. Entonces, tú no puedes ver a una persona en sueños que no hayas visto antes a lo largo de tu vida, aunque haya sido solo un momento, y lugares igual. Pero pues yo creo que todos hemos tenido estos sueños en los que te lo preguntas, ¿no? Así de, ¿dónde sí. he visto a una mujer con cara azul llorando? No me acuerdo.
Yo leí hace poquito que el cerebro guarda toda la información, aunque lo haga inconscientemente. Entonces, aunque tú no te hayas dado cuenta de que viste a esa persona, pero simplemente con voltear a ver el autobús y ver todas las personas que pasan, para ti es como, y no sé, no trasciende más allá de eso, ¿no? A lo mejor te llamó la atención publicidad que estaba en el camión, por ejemplo, y por ver la publicidad Inconscientemente estás viendo a las personas que están en el autobús y tu cerebro almacena la información y es ahí donde guarda, pues, todo eso.
Qué mal software, ¿no? ¿Qué? No le estoy dando guardar, ¿por qué lo guardas?
Sí, sí, es que es la parte peligrosa, ¿no? Pero bueno, aquí continúa la historia. Luego de un año, conocí a una persona que decía tener conocimientos sobre satanismo y brujería. Me dijo que eran espíritus en busca de una especie de ayuda. Y me recomendó encender una vela y hablarles. Pero honestamente, en ese punto yo ya había pasado del miedo a la desesperación por no poder dormir con normalidad. Bueno, dice un año, o sea, imagínense como sus peores episodios de insomnio a lo largo de un año, ¿no?
Sí, no, eso...
Ya ahí ya te vale que sea el muerto o qué, ¿no? Ya quieres dormir. Ajá, dice, dormí con... Entonces, me dijo que hiciera lo contrario, pedirles que se fueran. Así lo hice. Encendí la vela y hablando a la nada, dije cosas como que yo no tenía los medios, conocimientos o habilidad para realmente ayudar a algún espíritu. Y en todo caso, también dejé clara mi falta de intención por hacerlo. Pero les dije que esperaba que quien sea que sí tuviera los medios para hacerlo, lo hiciera y les diera luz para seguir su camino. Al menos decirlo a la nada me tranquilizó y al poco tiempo experimenté el último de estos episodios. Esa noche recuerdo haber dormido al revés de lo que acostumbraba, con la cabeza del lado contrario a la puerta. Estaba cubierta hasta la cabeza, pues el miedo hacía ya un tiempo me había hecho adoptar ese hábito. Así que no veía lo que pasaba fuera, excepto por una línea que quedaba entre la cobija y el colchón. Todo empezó como de costumbre, el terrible zumbido y la presencia. Esta vez el camino hacia mí era distinto y yo podía, entre comillas, verlo acercarse por el espacio. Me paralicé con un escalofrío porque el recorrido hasta mi cabeza se fue llenando paso a paso con una línea de luz amarilla. A la vez que sentía una presencia tan fuerte y literalmente cálida a la orilla de la cama. Cuando hubo estado más o menos a la altura de mi cara, se detuvo y comenzó a mover lo que supongo eran sus manos desde mi cabeza hacia mi pecho, como si sacudiera algo, pero sin tocarme. Yo sentía el movimiento a través de la cobija y mientras tanto escuchaba una voz lejana y neutral repetir la frase «Espíritus transeúntes», con cada recorrido de sus manos. El zumbido se fue disipando y la presencia desapareció con un destello aún más fuerte, repentinamente, regresando todo a la oscuridad y al silencio. Me quedé inmóvil un buen rato tratando de procesar lo que había sucedido hasta que finalmente me quedé dormida. Luego de eso, no volví a tener parálisis de sueño ni a escuchar ese zumbido, tanto que dejé de pensar en ello. Aunque la frase estaba vagamente en mis recuerdos, no dediqué un momento para pensar en el significado hasta mucho tiempo después. Espíritus y... ¿cuál era la otra palabra? Transeúntes. ¿Eso significa los que van pasando? Tal vez solo eran espíritus que se toparon conmigo mientras iban pasando. ¿Y qué se los llevó? ¿Qué es lo que hizo? ¿O de verdad me estaba volviendo loca?
Buena historia.
Qué buena historia. A mí me hace pensar mucho en estos programas o en estas personas que hablan sobre lo paranormal o incluso sobre Dios y todo esto, que te explican que estos entes o fantasmas o entidades son energía. No, son energías, son seres en otro plano dimensional, ¿no? Pero al fin y al cabo emiten energía. A lo mejor la energía que emiten es cuantificable en esta dimensión, ¿no? Y nosotros las detectamos o algunas personas las detectan porque tienen o tenemos la habilidad como de sentir eso, ¿no? O sea, también hay que ser conscientes, ¿no? El cerebro funciona mediante impulsos eléctricos, ¿no? O sea, es muy leve, pero son impulsos eléctricos, ¿no? Entonces, ¿qué no te hace pensar que haya personas a lo mejor con una intensidad a lo mejor un poco diferente, o a lo mejor una variación, o alguna parte de su cerebro que funcione diferente, o algo más, que haga que seas un receptor magnético, ¿no? Y que puedas recibir las señales electromagnéticas que reciben los aparatos, por ejemplo, cuando utilicen los Spirit Box para captar psicofonías, por ejemplo, cosas así, ¿no? Entonces te hace dudar, ¿no? Como de, ¿podría ser esto real, no? O sea, o podría ser una explicación más científica, pero que aún no lo podemos decir, no lo podemos saber, ¿no? Y entonces lo catalogamos como algo paranormal, pero eso no quiere decir que no sea real, ¿no?
Sí, justo es esa parte de la algo muy interesante de que no lo podemos explicar con nuestra tecnología y nuestra actual, pues, a lo mejor en un futuro, o no sé. Pero es algo que yo, por ejemplo, hace años, yo era bastante escéptico de cualquier tema de estos, ¿no? Yo era una persona que no tenía miedo de cualquier cosa que fuera paranormal o y tal, ¿no? Siempre me ha gustado el tema, pero yo sí era bastante escéptico, ¿no? Últimamente, pues justo me he estado cuestionando eso, ¿no? ¿Con qué seguridad puede uno afirmar que esto no pasa? Si no puedes negarlo tampoco, no puedes comprobar lo contrario, que no existe, que no es real, porque fenómenos hay, o sea, y hay todos los días, ¿no? A muchas personas le pasan cosas, y cuando te lo cuentan, yo antes pensaba, no, pues está mintiendo, pero la mayoría de las veces lo que te preguntas después es, ¿por qué mentiría? ¿Por qué inventas algo así? ¿No? Entonces, lo que le pasa a mucha gente es real, o sea, yo creo que es real, no hay cómo explicarlo todavía, y creo que es un acto de humildad decir, no lo puedo explicar, no sé qué es, pero existe, ahí está, y se manifiesta, ¿no? Entonces, yo creo que esta persona pudo haberlo soñado todo, pudo haberse dado paz ella misma diciendo, ¿saben qué? Voy a hacer las paces con esta entidad que me está visitando, o estos espíritus transeúntes. Pero, pues sí, también siempre existe la posibilidad de que, en efecto, estos entes que no entendemos hayan estado ahí por alguna razón, ¿no?
Claro. A mí me llama mucho la atención la palabra transeúntes, no es una palabra que
sí, común, ¿no?
Así, comúnmente en tu vocabulario, sí. O sea, es llamativa la coincidencia, ¿no? Con lo ocurrido anteriormente. Y sí, definitivamente, o sea, hay muchos conceptos, hay incluso estudios que pues nosotros no conocemos, no manejamos, que no son del entendimiento de toda la población, ¿no? Que a lo mejor para los que pudiera tener sentido esta clase de situaciones. Y aquí es precisamente donde entra la cuestión, ¿no? O sea, puede ser una persona. Porque no sé, incluso cuando ves videos, ¿no? De pronto ya ves fenómenos bien fuertes o muy inexplicables y piensas, bueno, puede ser como que alguien haya montado el video, pero también puede ser que no, y entonces, ¿qué está pasando en el mundo, no? Es justo esto, y cuestionar tu mente, ¿no? O sea, ¿mi mente realmente ha sido capaz de crear todo esto a partir de qué? ¿O realmente está pasando algo más allá de lo que conocemos, no?
Sí, aparte, digo, no hemos tenido como tantos avances tecnológicos como para poder afirmar que sea o no real, pero al menos tenemos la tecnología para poder, no sé, tomar la foto de algo inexplicable que esté pasando en ese momento, ¿no? Y la gente puede decir, es que eso es edición, es que eso es Photoshop, es que... Y sí, claro, pueden tener razón, ¿no? Pero ¿y si no? O sea, ¿alguna vez te has puesto a pensar, y si no, y si sí es real?
Pues fíjate que el fenómeno ovni, por ejemplo, creo que es como que un tema hermano de lo paranormal, porque todos es como de, yo he visto un ovni, pero es una verdad colectiva, pues no existe, ¿no?
Claro.
Últimamente en estos días pasó algo histórico, que el gobierno americano le va a invertir dinero al estudio de los fenómenos ovni, ¿no? Que creo que ahorita ya tiene como que otro nombre, pero o sea, ya un gobierno importante, no es el gobierno de Timbuktu, es Estados Unidos, quien va a meter dinero a la investigación de estos fenómenos. Entonces, creo que en cierto momento, pues ya se vuelve como de, no puedes seguir negando que esto pasa,
claro.
¿No?
Aparte es algo ya, o sea, no es algo nuevo, o sea, es algo nuevo para nosotros que nos lo digan, sí. ¿no? Pero que realmente estén trabajando en ello, pues ya lo vienen trabajando desde sí, mucho ajá. antes, ¿no?
Sí, o sea, sí, sí, ahora abiertamente lo dicen, lo vamos a estudiar esto, ajá, claro, sí, sí, sí.
Es que ya no te pueden seguir tapando los ojos, justo, ¿no? Con ajá. esas cosas, ¿no? Porque aparte...
es donde empieza la parte
conspiranoica.
Pónganse sí. sus sombreros de aluminio.
Eso era de las teorías conspiranoicas sí, pero, de mi parte. Y es que...
pero tiene mucho sentido.
El universo es tan vasto, ¿no? Que, claro. que nada te impide, ¿no? Pensar que por ahí hay una civilización avanzada tecnológicamente mayor a nosotros, ¿no? Que que a lo mejor está viendo hacia acá, ¿no? Que ya nos encontró y que de alguna manera quiere hacerse notar sin causar revuelo, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de ello, ¿no? No
el Hubble.
Ha captado como pues, planetas que están en órbitas con una zona habitable, sí. ¿no? ¿Y por qué no podría haber civilizaciones ahí, ¿no? Digo, están muy lejos, claro, ¿no? Pero pues si ellos tienen la tecnología para hacerlo, ¿por qué no lo harían, ¿no?
Claro. Sí. Y también tenemos la teoría pues, de las múltiples dimensiones, ¿no? Que puede haber en el propio universo. Ok, entonces, hasta acá vamos a dejar el episodio del día de hoy con esta reflexión. Hay que saber que hay un universo más allá de nuestros ojos y también posiblemente haya uno en nuestras mentes para poder entender todas estas cuestiones paranormales. Y ojalá que en algún momento así sea.
Y ojalá que no les pase. Está feo.
O ojalá que les pase sí. y que nos cuenten.
Y que nos platican, sí. claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, chicos.
Que tengan una bonita tarde, noche o día.
Buenas noches, descansen y nos vemos. Bueno, nos escuchamos la próxima semana.
Que tengan dulces pesadillas.
Chao, chao.